Saludos, buenas tardes. Comienza el tiempo de Revista de Filosofía. Hoy el profesor, coordinador de la revista, Antonio García Santes Mases, entrevista un domingo más a José Lasaga sobre su libro El héroe sin melancolía. Hablarán sobre la vida y la obra de Ortega y Gasset. La biografía de Ortega tiene dos momentos clave, 1914 y 1932. En la primera fecha se produce la ruptura de Ortega con los intentos juveniles de aproximación al socialismo. Ortega considera que el horizonte europeo es imprescindible para sacar a España de su atraso y aislamiento, pero 1914 es la fecha del estallido de la Primera Guerra Mundial y de la crisis de la conciencia europea. En 1932 se produce la decisión de Ortega de dejar de intervenir en la vida política. Se plantea la distancia primero y el silencio después. Ortega, el héroe sin melancolía, acaba sumido en una honda crisis melancólica. Con los profesores Antonio García Santes Mases y José Lasaga les dejamos.
Buenas tardes, tenemos hoy también con nosotros a Pepe Lasaga para hablar de la filosofía de Ortega. Sería verdaderamente osado pensar que en una tarde de domingo, en unos minutos, podemos hablar de toda la filosofía de Ortega. Pero ya que el otro día nos adentramos en esta imagen del héroe sin melancolía y nos habíamos quedado más bien a finales de los años 20 en este relato biográfico que tú haces en tu libro sobre Ortega, y tú dices que hay esas dos fechas, ¿no? 1914 y 1932. 1914, el otro día vimos muy bien lo que significaba la Primera Guerra, lo que significaba la idea de que todo eso había cambiado. 1932 es cuando de alguna forma él hace casi su último artículo político. Yo no sé si la conferencia de hace alguna otra cosa en el 33, pero vamos, antes de las elecciones que van a provocar el triunfo de la CEDA y de las derechas en el año 33, ya Ortega se ha retirado. Entonces, ¿cómo es que se produce en tan poco tiempo el entusiasmo de él de volver a la palestra, de hacer aquellas conferencias en el año 29, de incorporarse con Marañón, con Pérez Ayala, la agrupación al servicio de la República, de ser diputado en las Cortes de la República, y de pronto esa retirada? ¿Qué ve Ortega en la República y qué no ve? ¿Qué república quería y qué república es con la que se encuentra?
Bueno, eso debes preguntárselo a personas más cualificadas que yo, que conozco peor el pensamiento político de Ortega que su trasfondo filosófico. Y precisamente teniendo en cuenta este, pues voy a aventurar alguna respuesta. En primer lugar, Ortega, en uno de los primeros discursos parlamentarios, se justifica por su vuelta a la política y dice algo así como: no hubiera sido correcto que en el momento en que todo el país, toda España se disponía a vivir una experiencia histórica sin igual, nosotros, dice, los filósofos, nos hubiéramos quedado al margen. Hay en esa declaración, al menos en lo que respecta a mi lectura, un punto como de desconfianza de Ortega hacia sí mismo, hacia el papel que le puede caber en ese proyecto político que él ve, desde luego, con un entusiasmo semejante al que se había detectado en las calles de Madrid, ¿no?, el 14 de abril, ¿no?
14 de abril.
¿Qué ocurre entre la fecha de la promulgación de la República y la conferencia que dicta Ortega en el teatro de la, en el cine, entonces Cine de la Ópera, en diciembre de 1932? Ha pasado muy poco tiempo, eso todo el mundo está de acuerdo, pero es posible que Ortega sintiera que la República estaba avanzando demasiado deprisa para las coyunturas internacionales, tanto en clave ideológica como en clave económica, y que la aceleración de la historia podía ser precisamente una muy mala experiencia para una República que nacía, al fin y al cabo, tan niña, tan joven, tan sin experiencia. Y bueno, es posible que fuera un exceso de pesimismo. No hay que perder de vista que, como hemos comentado antes entre bastidores, Ortega percibiera con toda claridad que se estaba quedando sin público, que se estaba quedando sin personas a las que dirigirse. Es decir, que esa minoría en la que él indudablemente iba a confiar no iba a formarse, no le iba a seguir. Hay una frase muy poco conocida en torno a Galileo, que es un curso que da Ortega en la Cátedra Valdecilla en el año, en el curso 1933-1934, en donde Ortega hace una brevísima alusión política. Dice algo así como: en tiempos de crisis, el tiempo de crisis se caracteriza siempre por ser tiempos de demagogos, y a partir de esa idea dice: yo podría pronunciar, cito de memoria, no soy exacto, yo podría pronunciar una palabra, si yo pronunciara esa palabra, lo mejor de la juventud española estaría detrás de mí, pero yo no voy a pronunciar esa palabra. Probablemente sea la única alusión directa que hace a esa posibilidad de formar una minoría selecta que habría intervenido en política a partir de su ideario. Ahí empezaba el silencio de Ortega, que luego pues fue tan prolongado y, en mi opinión, pues tan mal interpretado.
Sí, que ha llevado incluso a que algunos comentábamos un artículo de Ignacio Sotelo publicado este verano, cuando en relación a la muerte de Pedro Laín Entralgo, donde él decía las reflexiones sobre España de Laín, etcétera, que empiezan los años de la guerra, y dice: frente a Ortega, que se encuentra en la situación de ser un hombre que tiene el reto de dar una explicación de lo que ha ocurrido y entra en silencio. Entonces algunos incluso, veo que tú en tu libro no, pero algunos incluso esto lo han llegado a plantear en la perspectiva de decir que ya realmente desde el año 34, el año 35, ese silencio hace que Ortega como tal no vuelva a ser original en filosofía, vuelva a ser, tú ahí rebates poniendo muchas obras encima de la mesa, algunas de ellas o bastantes de ellas no publicadas en vida de Ortega, publicadas después, pero como intelectual al menos deja de tener, para un hombre que había nacido tan vinculado a la prensa diaria, es mucho, ¿no? Es decir, no poder volver a escribir sobre el día a día.
Eso, ese es el
poder marcar una línea.
Ese es el misterio de la biografía de Ortega. Eso es un misterio de la biografía de Ortega. Ortega había predicho su propio silencio en una fecha tan temprana como 1917. En un artículo que me parece que está en El Espectador número 2, o en el 2 o en el 3, pero en fin, en cualquier caso es un texto del 17 aproximadamente, glosando un libro que no le gustó nada de su amigo Max Scheler, que se llamaba El Genio, se llamaba algo así como El Genio de la Guerra y Alemania. Ortega dice: cuando hay guerra, en mitad de una guerra, el intelectual tiene que callarse, porque el intelectual es el hombre que avanza hacia el espacio público para hablar, y hablar en términos de verdad. Prácticamente eso es lo que dice Ortega. Dice: ahora bien, en tiempos de guerra nadie está dispuesto a escuchar la verdad. Esta es la idea que yo creo mantuvo a Ortega en ese silencio, que efectivamente resulta por lo demás muy difícil de interpretar, especialmente teniendo en cuenta que, bueno, la guerra termina en el 39, la primera, la nuestra, la segunda, la de la mundial, termina en el 45. Probablemente Ortega podría haber sentido que el espacio de la guerra llegaba hasta el 45, pero en fin, todavía le quedaron 10 años de vida, y en esos 10 años de vida sí que en algún momento podría haber hecho alguna alusión. ¿Por qué no la hizo? A mí se me escapa. Y creo que no solo a mí. Quiero recordar que en algún sitio Marías, parece ser que en conversación privada, sugirió a Ortega que debía comentar algo, ¿no?, acerca de su postura de silencio, y Ortega dijo que no lo haría nunca. Como ya he dicho, carezco de una interpretación solvente acerca de ese silencio, pero mi interpretación es que en Ortega ahí prima el compromiso filosófico con la verdad en el sentido más exigente de la palabra. Entonces, en ese sentido, cualquier cosa que hubiera dicho probablemente no habría sido verdad en sentido plenario, porque bien desde su yo, bien desde la circunstancia, algo habría, por decirlo así, producido ruido, en el sentido de usar la palabra ruido los teóricos de la comunicación.
Y para interpretar ese silencio, los que se han arriesgado a dar lecturas sobre eso, algunos no te convencen nada, como Gregorio Morán en El maestro en el erial. Pero sin embargo, yo creo que la obra de Morán, como dijo muy bien Vargas Llosa, cuando se publicó la obra de Morán hubo interpretaciones de críticas a la obra de Sánchez Cámara, de Molinuevo, pero yo creo que fue Vargas Llosa el que lo vio mejor como retrato de toda una época, más que como enjuiciamiento directo de Ortega. Y en el retrato de una época, yo creo que aparece con claridad el drama tremendo de Ortega. Es decir, cómo el hombre que vuelve a España en el 45, que ya se acerca en el 42 en Lisboa, se encuentra, claro, por un lado, los que van hacia una posición católica, nacional católica, en el fondo le hacen responsable de haber introducido el liberalismo, el laicismo, o si no haberlo introducido, haberle dado alas, haberle dado una cierta fuerza teórica a lo que había sido hasta entonces, pues, el krausismo, la institución libre de enseñanza. Nunca había llegado a tener un filósofo de la altura de Ortega, ¿no? Entonces, de alguna forma plantear que ahí está el origen de los males por no haber identificado a la nación con el catolicismo. Y los que le simpatizan, en el fondo le vienen a decir, bueno, lo que pasa es que no se atrevió a decir que lo que nosotros hacíamos era lo que había que hacer, que es lo que venían a decir los falangistas, ¿no? Entonces, claro, el hombre se encuentra en una situación terrible, ¿no? Porque llegas a un país, imagínate tú que en el año 45, 46, lo que cuenta el libro se hubiera producido, historia contrafáctica. Y efectivamente el manifiesto de Lausanne de Don Juan de Borbón, la idea de que en España hubiera una monarquía parlamentaria, se hubiera dado desde el 45 al 46, el pacto Gil-Robles-Prieto, y bueno, pues hubiera pasado toda la época aquello de Franco, hubiera sido 5 o 6 años, ¿eh? Una guerra civil, pero eso hubiera pasado. Ortega hubiera quedado como el gran filósofo de la tercera España. Pero claro, al volver a una España que sigue siendo la España franquista, una España que a la vez queda aislada internacionalmente, porque claro, ha sido derrotadas los aliados del régimen, Italia y Alemania, pues se encuentra en una situación tremenda, ¿no?
Bueno, sobre eso un matiz, Ortega, España estaba aislada de Europa, del resto del mundo, pero no Ortega.
No, Ortega era invitado.
No hay que olvidar que precisamente ese esplendor filosófico Ortega lo vive en Europa e incluso en los Estados Unidos. Precisamente como el filósofo que había predicho parte de los desastres que habían asolado Europa y al que, digámoslo así, llaman pidiendo consejo. En España la cosa estaba clara, no, dentro de España no había nada, y en el exilio filosófico, en el exilio político español, evidentemente a Ortega no lo podían ver ni en pintura. De modo que se le echaba en cara su neutralismo, se le echaba en cara que su franquismo, porque eso nadie se lo ha podido echar en cara con rigor, se le ha podido echar en cara sin rigor en muchas ocasiones, ¿no? El libro de Morán es un magnífico ejemplo. Pero efectivamente ese silencio de Ortega, ese neutralismo suyo, se interpretó como falta de compromiso, palabra sagrada, durante todos aquellos años de la posguerra. En la intervención tuya me invitas a que comente, digamos, por lo menos dos cuestiones. Una, si el libro de Morán me parece bien. Y la otra, ¿qué es lo que pasa realmente con Ortega cuando Ortega vuelve a España a partir del 45? Evidentemente, como eso es lo que cubre Morán, están ambas relacionadas. Bueno, sobre el libro de Morán yo no voy a hablar mucho. He estado en un par de ocasiones a punto de coincidir con él en alguna reunión y me gustaría mucho que eso ocurriera en alguna ocasión para, en fin, discutir con él. Ese libro, efectivamente, hace una biografía de época bastante buena, pero no necesitaba Ortega. Ortega es algo así como una especie de excusa, ¿no? No sé si es que al final él tenía la imagen del maestro en el erial, pero vamos, él de lo que habla mucho y de lo que tiene mucho es el erial. En lo que respecta a sus conocimientos sobre el maestro, pues las cosas como son, el libro deja mucho que desear, está absolutamente lleno de imprecisiones, no solo de fechas, sino además, sobre todo, de mal comprensiones filosóficas de cierta envergadura. Luego, por otra parte, además, no hay una excesiva buena fe a la hora de usar ciertas cartas íntimas que nunca deberían de haber sido citadas, en fin, y eso pues pudo irritar a muchas personas. Bueno, pero dejando eso de lado, es mucho más interesante hablar de ese último periodo de Ortega, cuando Ortega vuelve a España.
¿Que lleva la melancolía o no?
La melancolía sobrevino a Ortega en la guerra, por la guerra civil. O sea que tanto es así que enferma muy grave y está enfermo durante varios años. Pero desde 1939 a 1945, literalmente a Ortega se le hunde el mundo. Es decir, se le hunde el mundo porque se le hunde su España, porque se hunde su proyecto, porque además simplemente en un rato, como quien dice, en un rato de la historia, su proyecto de ilustración y de modernidad para España, que él en el año 32, que mencionabas como ese arranque de la segunda navegación, Ortega dice con un cierto... permítaseme la palabra, con cierta chulería justificada, dice Ortega, bueno, yo creo que hemos contribuido a elevar el nivel cultural de la nación española, eso ya está hecho, no hay por qué hacerlo. Eso era verdad, basta con revisar ahora los logros de la llamada Edad de Plata para darnos cuenta que no tenemos nada que envidiar a ninguna cultura europea o mundial en aquellos años, que fueron por demás tan extraordinariamente brillantes en otros lugares del mundo, ¿no? Eso efectivamente fue así y Ortega vivió esos años. Lo que ocurre es que la capacidad de recuperación espiritual que tuvo Ortega, yo creo que no se ha apreciado lo suficiente. Es decir, eso además es algo propio de la filosofía. Hay algo que puede caracterizar a los grandes filósofos, y es que los grandes filósofos, un Platón o un Kant, y me voy a los más grandes, tienen la capacidad de en la vejez, al final, de pronto, como rejuvenecerse y empezar a hacer filosofía desde el principio. Es el Platón de las leyes, o es el Kant del opus postumum, que se atreve nada más y nada menos que a revisar, a hundir su propia teoría de los juicios sintéticos a priori, nada más y nada menos. ¿Hay en Ortega algo semejante? Cuando se dice que Ortega está agotado filosóficamente, ¿qué se está diciendo? Bueno, bastaría con echar un vistazo, voy a mencionar una obra pequeña y una obra grande, bastaría con echar un vistazo al prólogo de 20 años, de 20 años de caza mayor del Conde de Yeves, que es algo así como una obra maestra de la literatura filosófica de cualquier época, por la brillantez del estilo, pero también por la profundidad filosófica que eso encierra. Probablemente no se han escrito páginas tan brillantes sobre la felicidad desde la Ética Nicómaco de Aristóteles como lo que hay escrito en ese ensayito. Pero si nos vamos a una obra larga, Idea de principio Leibniz, efectivamente, ¿qué es eso? Eso es ni más ni menos que el proyecto de reconstrucción de una filosofía transmoderna. No necesariamente posmoderna, es decir, más allá de la modernidad, y evidentemente ese libro se puede comparar a cualquiera de los grandes tratados del siglo XX sobre, digamos, la reformulación de la filosofía europea. En ese sentido, no veo yo por ningún lado que esa melancolía mordiera en la biografía de Ortega hasta el punto de inutilizarlo, como se ha mantenido en muchas ocasiones, a mi juicio, sin argumentos suficientes.
Bueno, pues tenemos que invitar a Pepe Lasaga, ya no próximamente, el próximo domingo, pero sí cuando saque ese libro del que vemos que tiene ya ahí el índice, que se comprometa, ya que nos ha dado la primicia, a venir a esta revista de filosofía a presentarlo, y seguiremos discutiendo sobre Ortega, sobre su vida, sobre su obra, sobre sus posiciones políticas, sobre su trasfondo filosófico, sobre su melancolía, sobre su heroicidad y sobre todos estos temas de los que hemos hablado en estos dos programas. Nada más y muchas gracias, Pepe.
Gracias a vosotros.